Bueno, escuchábamos Déjà Vu de Gustavo Cerati como una de las canciones en el arranque del programa. Vamos a volver a hablar con Emanuel Fugasotto, no es un Déjà Vu. Vamos a tratar de completar la charla con buen audio porque vale la pena. Emanuel, a ver si te podemos escuchar más claramente ahora. ¿Estás ahí?
Sí, estoy seguro que ahora me van a escuchar mejor porque ya llegamos a Uspallata. Estamos justo camino a una comisión binacional porque si hay algo que entendemos nosotros también es que el día después de la elección no se duerme, se sigue trabajando igual que antes. Así que estamos en esa línea para ver si podemos aportar algunas propuestas a la problemática del corredor bioceánico, que bueno, sabemos que muchas veces Mendoza tiene grandes problemas con eso.
Bueno, te pregunto ya un poquito más adentrándonos en lo que va a ser ya el año que viene con los tres legisladores, con los concejales y demás. ¿Cómo imaginás el rol del Partido Verde? Vos vas a tener tu rol allí en diputados, ¿no?
Totalmente, totalmente. Nosotros vamos a tener, espero, mayor posibilidad ahora de decidir en la construcción de las políticas públicas y en esas construcciones de consenso que hasta hoy se daban con solo una de las fuerzas políticas por la conformación de la Cámara. Logrando esto, entiendo que vamos a poder plantear también con mayor firmeza la importancia de la problemática ambiental y la aplicación de las políticas ambientales transversalmente a todos los estamentos del Estado. Nosotros necesitamos, hoy día la revolución es ser ambientalista, porque la crisis climática en Mendoza es el gran límite que tenemos para el desarrollo de la provincia. Vos fíjate que no el que diga que va a construir viviendas y no ponga la agenda del agua en el medio para planificarlo, está mintiendo, porque nosotros tenemos un montón de barrios que hoy día no se pueden entregar porque no hay factibilidad de servicio de agua. Más allá de eso, no, nunca la persona termina de ser titular de su vivienda si no tiene los servicios. Y sumado a esto, si no hay agua, el servicio en sí es carísimo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que comprender. Sin una planificación estratégica y un cuidado del agua para el desarrollo de la producción, el caudal ecológico y obviamente para el consumo humano, no vamos a poder garantizar ningún tipo de desarrollo. También, lógicamente, nosotros vamos a seguir impulsando lo que entendemos que es importante, que es la matriz agroindustrial de Mendoza. Primero se vuelve a recuperar, porque ha caído un montón, nosotros lo hablamos con productores, pagan agua por 40 hectáreas y tienen turno de riego para darle a media hectárea agua. Bueno, esto no puede seguir pasando porque los mercados están reclamando productos que nosotros producimos y nosotros hoy día no se los podemos ofrecer porque no cumplimos con los estándares de calidad que ellos pretenden. No estamos certificando orgánico, no estamos acompañando a nuestros productores para eso. Entonces, obviamente vamos a hacer una fuerza que proponga, que controle, que denuncie, pero sobre todas las cosas que sigan el camino como lo empezamos en el 2021, creando consensos que le sirvan a Mendoza. Eso lo vamos a seguir realizando porque entendemos que la salida siempre es el diálogo. Lo que no queremos son imposiciones, ni entender, ni tampoco permitir que avancen políticas que sigan profundizando un modelo que ya demostró que está agotado, que lo único que ha logrado es aumentar la desigualdad, aumentar la pobreza, concentrar la riqueza, y que no ha servido para absolutamente nada de todo lo que decían que iban a hacer. Si seguimos buscando las soluciones en las causales del problema, y bueno, difícilmente podamos resolver la problemática habitacional, la problemática de empleo, la problemática juvenil, porque nosotros, a ver, yo siempre lo digo, yo tengo 31 años, ya estoy saliendo un poco de la etapa más joven de mi vida, pero la realidad es que me siento mucho a charlar con los pibes de los centros de estudiantes y los recibo inclusive en mi oficina para que podamos discutir cuáles son los problemas que ellos tienen hoy día. Y si uno escucha, de verdad escucha a los pibes, se da cuenta que las escuelas hoy día no es tanto que me dio mucha bronca en un momento cuando se reducía la discusión de educación al ítem aula. Porque está bien, hay que terminar con el ítem aula, porque el ítem aula no garantiza mejor calidad educativa, manipula derechos de los docentes, hay que terminar con esto. Pero sí hay una cuestión clara, hay un 30% de los pibes y de las pibas que no quieren ir a la escuela. No quieren ir a la escuela porque la consideran que es un ambiente hostil, que es un ambiente donde realmente no están aprendiendo lo que necesitan ahora. Y aparte de eso, tenemos que abordar la salud mental, pero abordarla con seriedad. Nosotros entendemos que en la escuela es la segunda casa de nuestros jóvenes. Nosotros lo transitamos a esa etapa y sabíamos que pasábamos a veces el mismo tiempo en la escuela y el mismo tiempo en la casa. Entonces, sin duda, necesitamos que ese lugar no solamente sea un ambiente que sea acorde, donde se sientan cómodos, donde puedan estudiar, sino que también los prepare para los desafíos que tenemos hoy día, donde la educación emocional esté presente, donde empecemos a trabajar en construir personas más que máquinas, que van a salir para producir. Necesitamos personas capaces de emprender, capaces de manejar sus emociones, capaces de ser resilientes, pero sobre todas las cosas, personas que puedan manejar toda una situación que quedó después de la pospandemia y que es una exposición, un fracaso también que generan las redes sociales, que ha visto el crecimiento de episodios o de enfermedades como la depresión, las autolesiones, la tasa de suicidio creciente. Bueno, esto tenemos que también abordarlo desde el ámbito educativo, atravesado por el Ministerio de Salud. Por eso también entendemos que hay que promover mayor actividad física, mayores actividades sociales. Esto, recuperar la cultura. Hay mucho por hacer en Mendoza y nosotros lo ponemos en agenda porque aparte promovemos la participación ciudadana, es lo que te comentaba un poco antes cuando hablábamos hace un rato. Promover la participación ciudadana es salir de la oficina, de la comodidad de estar abajo de un aire acondicionado, caminar los barrios, hablar con la gente, escuchar qué necesita y trabajar en construir propuestas con ellos, construir mesas de gestión. Eso es lo que venimos haciendo y eso es lo que vamos a profundizar ahora con esta representación que tenemos, porque vamos a poder abordar temáticas que quizás hoy yo no lo podía hacer, porque cuando les conviene hay autonomía municipal. Cuando no les conviene, la autonomía municipal no corre. Uh-huh. Y eso, con estos concejales, nosotros ahora vamos a poder abordar, porque no nos van a poder correr con eso. Vamos a poder presentar los proyectos que sean necesarios para trabajar en estos municipios donde el Partido Verde ha conseguido representación.
Manuel, quería consultarte respecto a tu visión de un tema que venimos conversando en la mesa el día de hoy, tiene que ver con la aparición, si se quiere, de nuevas fuerzas, independientemente de que hacia adentro no sea tan nuevo, ¿no? Caso la Unión Mendocina o mismo el Partido Verde, que no estamos hablando de nuevo por personas que no vienen dedicándose a la política como ejercicio y como profesión, sino algunas características que yo veo distintas en este momento y quería consultar tu visión respecto a este resultado que ustedes han obtenido, en tanto quizás hasta hace algunos años era más definida la estructura partidaria, la composición, de dónde venía cada uno, y cuando alguien pegaba un salto se sorprendía más quizás, ¿no? Esto de, bueno, la panquequeada o la borocotización de la política, como se llamó en otras épocas. ¿Cómo estás viendo vos hoy el comportamiento de la representación política y la misma ciudadanía en tanto lo analizábamos, ¿no? Duhart-Chapel viene el radicalismo, vos pasaste por el Frente de Todos. ¿Hay una experiencia de comportamiento, si se quiere, no orgánica a lo partidario? ¿Cómo ves vos hoy esa construcción de representatividad en la ciudadanía?
Sí, yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de Duhart, la agenda que él proponía y que también tenía que ver con mucha cercanía a lo que nosotros estamos planteando, no estaba siendo escuchada en donde él se encontraba y encontró un espacio donde realmente tenía contención y podía aportar en el Partido Verde. En el caso mío, como vos decís, yo fui presidente del Partido Verde y siempre mi militancia estuvo en el Partido Verde. Integramos un frente donde lo primero que hicieron fue traicionar lo que habíamos firmado que no se tenía que hacer, que era entregar la 7722, y fue lo primero que se hizo al otro día de que asumieron los nuevos legisladores en el 2019. Entonces, creo que en realidad las personas no se mueven, sino los que se mueven son los convenios que se acuerdan justamente para construir políticas públicas. Y sinceramente, cada uno en algunos momentos es libre de hacer lo que considera. Creo que eso queda en el ámbito de la intimidad de cada persona. Lo que no puede estar sujeto al azar es que una persona que dice que defiende la 7722 de golpe se abrace con otro que está haciendo todo lo posible para abrirle la puerta a la megaminería contaminante y voltear la ley 7722. Creo que ahí esos son límites conductuales que se tienen que frenar. No tanto por una cuestión de si está en un espacio u otro, sino por hasta qué punto es capaz de flexibilizar sus convicciones para estar en un espacio que considera de poder. Y sinceramente, yo creo que hay algo que nos ha aportado mucho en esto para terminar con esta polarización, este bipartidismo, y es la boleta única. Nosotros tenemos que defender este sistema, hay que perfeccionarlo, seguramente hay que defenderlo, porque este sistema le pone sobre la mesa al elector la posibilidad de elegir todas las fuerzas políticas que están compitiendo, sin necesidad de buscar una boleta. Y termina con prácticas políticas que algunos le dicen picardía, pero la verdad que no lo son, de che, le rompemos la boleta, este no tiene fiscales y se las escondemos, no aparece más en todo el día, no saca un voto. Y la verdad, esas prácticas desaparecen con la boleta única. Le pone en la mano de manera muy simple la posibilidad de hacer un voto consciente, de decir, yo quiero que sea gobernador tal, pero quiero que los legisladores sean de tal partido, y quiero que el intendente sea de tal porque me parece buena su propuesta, y los concejales que sean de este porque quiero que lo controlen o porque quiero que lo acompañen.
Ahora, en caso que eso avanzara, ¿no?, en ese camino, ¿se puede construir gobernabilidad con tanta dispersión de fuerzas políticas? Que al fin y al cabo la dispersión de fuerzas son la dispersión de paradigmas, de manera de entender la sociedad, de cómo organizar el mundo del trabajo.
Yo creo que las grandes democracias son las que saben respetar a las minorías y le dan el lugar que corresponde. Y en este sentido, nosotros ayer un poco lo decíamos, ideológicamente la Unión Mendocina y Cambia Mendoza no tienen ningún tipo de diferencia, no creo que ellos tengan problema en seguir acompañando como lo han hecho inclusive hasta ahora, hasta hace poquito, no creo que haya problema con eso. Yo creo que en realidad ahora el gran desafío va a ser que no va a ser gobierno, no vamos a seguir viendo gobiernos de imposición, sino van a tener que empezar a existir los gobiernos de diálogo y de consenso, como las democracias maduras, las democracias que respetan a las minorías. Y si no, bueno, seguramente van a haber cada vez más voces disonantes que van a marcar las diferencias con las políticas públicas que se intentan aplicar y que entendemos atacan contra no una porción chiquitita del electorado. Son más de 110.000 personas las que eligieron ayer al Partido Verde, son más de 120.000 personas las que eligieron al Frente de Lejí, son más de 160.000 personas que eligieron las otras fuerzas. O sea, no son fuerzas chicas, ya son fuerzas que tienen un peso específico en la provincia y que lógicamente van a obligar, y va a ser un gran desafío para esta tercera gestión de Cambia Mendoza, a buscar consensos, a generar diálogos y a no seguir por la línea de la imposición.
Emanuel, dijiste, ¿se puede mejorar el mecanismo de la boleta única en papel? Te quiero preguntar, ¿en qué te parece que se puede mejorar? Por ejemplo, a mí me parece que es muy interesante lo que vos decís de que se terminó esto de los fiscales, que te esconden la boleta, que no hay fiscales para renovarlas. Eso está muy bien. Lo que hoy no podés hacer es alterar el nombre, el orden de los legisladores. Y si a vos te interesa más un legislador que otro de los que propone un partido, no podés votar a ese en lugar de votar al que está por encima de él. Tenés que votar a todos los que el partido eligió. ¿Eso podría ser un perfeccionamiento o eso está fuera de discusión, digamos? ¿Es así?
No, yo creo que eso se puede llegar a discutir. Hay cosas para poner en discusión, podemos poner en discusión todo. Lo que yo sí entiendo es que hay que mejorar, por ejemplo, los espacios de la privacidad del elector, que tenemos que trabajar mucho más en la capacitación, no solamente del electorado, sino también de quienes después van a ser autoridades de mesa, porque el sistema aún sigue siendo nuevo. Quizás tenemos que pensar también que ese sistema de cruces tiene que estar de alguna manera garantizada la clara visibilidad. Se complica mucho al momento de la fiscalización, y se los digo porque yo hice el ejercicio, no lo estoy hablando de que yo no me fui a fiscalizar una escuela, yo lo hice porque me gusta ver cómo funciona el sistema en todos los ámbitos. Me fui a fiscalizar en una mesa, y cuando estaba fiscalizando, yo no veía, el presidente de mesa decía, bueno, voto lista completa para tal partido. Y yo no alcanzaba a ver si era voto lista completa para ese partido o no. Creo que hay cuestiones que hacen a también la transparencia del proceso, que no estoy diciendo que sea cuestionable, porque la realidad es que se desarrolló con normalidad la elección ayer, pero sí que hace por ahí al proceso de facilitar justamente el funcionamiento. Hay mucha gente que todavía se equivoca porque no tiene en cuenta el casillero de arriba, que es voto lista completa, y por ahí barca el gobernador y vota todo lo demás en blanco y no sabe que puede pedir otra boleta porque marcó mal y tiene la posibilidad de pedir otra boleta para emitir nuevamente su sufragio. Creo que hay que seguir profundizando en esto, creo que hay que llevarlo a las escuelas, y creo que lógicamente es un sistema que agiliza la elección. Pero como vos decís, bueno, fíjate, lo charlamos y surgió una arista que yo no la había pensado, por ejemplo, y bueno, habrá que ponerla en discusión. Y no tengo drama en decirte, che, no lo pensé lo que me dijiste. La verdad que está buenísimo y habría que discutirlo, ¿por qué no? Y seguramente van a ir surgiendo cuestiones así, pero hay que defender la boleta única porque ha sido un gran, gran, gran aporte a la democracia mendocina, y aparte ha permitido que hoy día ¿no? La polarización, esa polarización que por ahí se intentó construir y que se intentó hacer como una mística de la polarización en las elecciones ejecutivas, quedó desterrada. Por lo menos esta elección no existió.
Emanuel, muchas gracias por la deferencia de volver a atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes y les pido mil disculpas. La próxima voy al piso, les prometo.
Bueno, dale, cómo no. Un saludo.
Gracias, felicitaciones.
Chao, hasta luego. Emanuel Fugasoto, el candidato a vicegobernador del Partido Verde, que ha obtenido, reiteramos, concejales en varios departamentos y 3 legisladores provinciales.